Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 18 de octubre del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Empiezo hoy con un breve mensaje para quien pueda ser de interés. Quería recordarles que, además de enviarles nuestros podcasts premium por WhatsApp, como siempre hemos hecho en Comité de Lectura, también tenemos una forma de hacérselos llegar directamente a las aplicaciones de podcasts que ustedes tengan en sus teléfonos celulares. Por ejemplo, a Google Podcasts si tienen un celular con sistema operativo Android, o a Apple Podcasts si tienen un iPhone. ¿Qué significa esto? Que tienen esta otra alternativa disponible por si les resulta más cómoda. Y es bien fácil activarla, basta que me avisen y yo les mando un correo que tienen que abrir desde su celular y cliquear un botón en ese mismo correo y ya está. Mi sugerencia para ustedes es que prueben esta otra opción también y que tengan ambas habilitadas. De esa forma, si en algún momento tienen algún problema con SoundCloud, siempre pueden ir a la aplicación de podcast de su teléfono y escuchar ahí nuestros podcasts premium, si es que han habilitado, como les digo, esta opción. Para hacer esto más fácil para ustedes, en el transcurso del día les voy a mandar un formulario sencillo para que me indiquen si quieren que les active esta opción y así podemos ir probando. Cualquier sugerencia o comentario que tengan en el camino, más que bienvenido. Ahora sigamos con las noticias. Vale la pena comentar esta mañana los resultados de la más reciente encuesta urbano-rural de Ipsos, publicada ayer en El Comercio, ante la pregunta ¿qué temas deberían ser prioritarios para el gobierno durante los próximos meses de gestión? Un 57% de los encuestados respondió que reactivar la economía y o generar empleo. La segunda mención que aparece más es mejorar los servicios de salud y o avanzar con la vacunación contra el COVID-19, que tiene un 38%. Y luego vienen con 37% y 35% combatir la corrupción y combatir la delincuencia, crimen y o narcotráfico respectivamente. La quinta mención es desarrollar programas para reducir la pobreza con 31%. La sexta es mejorar los servicios de educación y o retornar a clases presenciales. La séptima es apoyar a la agricultura con 25%. Y luego, bastante más abajo, impulsar obras de infraestructura con 11% e impulsar un cambio de la Constitución con 10%. Vean por un lado cómo la preocupación por el tema económico está fuertemente posicionada en el primer lugar, casi 20 puntos por encima de la siguiente preocupación, que es la del tema sanitario. Es un mensaje bastante claro para el gobierno, si es que lo quisiera tomar. Se necesita poner énfasis en acciones que dinamicen la economía y permitan revertir la destrucción de empleos que trajo consigo la pandemia y las medidas restrictivas que se aplicaron en respuesta a esta última. El otro mensaje que es bastante evidente es que el porcentaje de la ciudadanía que ve como prioritario el cambio de constitución es bastante bajo, apenas el 10%. Aquí hay una disonancia clara con la narrativa del partido de gobierno Perú Libre, o al menos lo que viene diciendo su secretario general Vladimir Cerrón y el ex primer ministro Guido Bellido, entre otros dirigentes como Guillermo Bermejo también, que quieren dar a entender que ese el cambio de constitución, me refiero, es el principal mandato de este gobierno y que si no se impulsa ese cambio estarían violando las expectativas de los votantes. Ese no parece ser el caso si uno se fija que apenas meses después de la elección solo un 10% cree que este tema es prioritario. Ahora, Cerrón, Bellido y compañía van a decir que los temas que sí son prioritarios, reactivar la economía, mejorar la salud, combatir la corrupción y la delincuencia, requieren pues de un cambio constitucional. Por eso dicen cosas abiertamente falsas, como que la salud no está reconocida como un derecho en la Constitución actual. El debate sobre si debe haber un cambio total o cambios parciales a la Constitución es un debate válido, pero ninguna de las 8 prioridades que está antes que esta en la encuesta de Ipsos requieren cambios constitucionales para ser abordados. Todos son esencialmente problemas de gestión, no problemas constitucionales. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque en esas 8 cosas el gobierno sí puede tomar acción, sí controla las palancas para enfrentar esos problemas. En el tema del cambio constitucional no, porque es algo que depende del Congreso. Entonces, un gobierno que se convence a sí mismo de que esta novena prioridad es anterior a todas las demás, renuncia a trabajar soluciones para esas 8 prioridades anteriores, o encuentra la excusa perfecta para explicar por qué tiene muy poco que ofrecer, o muy poco que ya haya ofrecido, en la mayoría de ellas, sobre todo en la primera. ese casi 60% de la ciudadanía que está exigiendo reactivación económica y generación de empleo tendría que ser más influyente en las decisiones del gobierno porque es 6 veces más representativo que ese otro 10% que pide cambios constitucionales, salvo, por supuesto, mejor parecer de ustedes. Pero el ministro de Economía, Pedro Franque, parece haberlo entendido así. Anoche, en una entrevista con Mónica Delta en Punto Final de Latina, secundó lo ya dicho por la primera ministra Mirta Vázquez en el sentido de que el cambio de constitución no es una prioridad de la actual gestión. No niega que pueda hacerlo más adelante, solo dice que no lo es hoy. Franque también intentó explicar que la situación económica del Perú es mejor de lo que se percibe, que las últimas cifras de crecimiento son buenas, que el precio internacional del cobre nos es muy favorable, que las clasificadoras pueden haber puesto al Perú en perspectiva negativa, pero que seguimos siendo el país con la segunda mejor calificación de la región, después de Chile, que la demanda de los bonos que emite el Estado peruano sigue siendo robusta. Todo esto es cierto, aunque poco podría atribuírsele a acciones concretas de este gobierno. Todavía seguimos flotando pues, en materia económica. Algunos anuncios han dado tranquilidad a los mercados, como la ratificación de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva o la salida de Guido Bellido del Premierato, todo lo cual ha generado pues, un alivio importante a quienes viven preocupados por el tipo de cambio, como los que están endeudados en dólares. Pero sigue habiendo incertidumbre respecto de lo que vaya a pasar, por ejemplo, en materia tributaria, si es que el gobierno finalmente pide facultades delegadas y si se las da el Congreso o no. Luego no se ven políticas promotoras en sectores productivos, salvo por la mal llamada segunda reforma agraria. Hay enorme incertidumbre en sectores claves como el minero. No sabemos mucho en materia de negociaciones comerciales. No hay un plan concreto para la reactivación del turismo. No hay medidas concretas para mejorar el entorno de negocios para estimular la inversión. No sabemos tampoco qué es lo que vaya a pasar en el Ministerio de Trabajo. Hay, eso sí, entrega de bonos, pero ya para estas alturas el ministro de Economía tendría que haberle hecho ver al presidente que no se reactive el empleo de manera sostenible con entrega de bonos, como parecía creer este último al inicio de su gobierno. En fin, mucho que trabajar en este frente. Yo no soy de los que quisiera ver fallar al gobierno en estos temas, sino todo lo contrario, quisiera ver que lo hagan bien. Una vez que se rompa pues este autoengaño de que no está en manos del Ejecutivo mejorar las cosas en este frente. Dicho sea paso, otra cosa llamativa de la encuesta de ayer es que la aprobación del presidente Castillo no varía, se mantiene en 42% y su desaprobación sube 2 puntos a 48%. El cambio de gabinete no ha tenido pues mayor efecto sobre esto último. La nueva primera ministra, Mirta Vázquez, tiene una aprobación de 32% y una desaprobación de 38%, mientras que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, ha visto aumentar su aprobación 4 puntos hasta 37% y caer su desaprobación 5 puntos hasta 42%. Aunque la desaprobación del Congreso como un todo sube 9 puntos a 58%. Cabe mencionar que hoy se reúnen ambas, la primera ministra y la presidenta del Congreso. La bancada de Perú Libre, dicho sea de paso, ha señalado que no va a participar en la reunión con Mirta Vázquez, que se había agendado con ellos en el marco de esta ronda de reuniones que la primera ministra ha coordinado con las distintas agrupaciones políticas representadas en el Congreso. Cambiando de tema, después de que el militante de Perú Libre y personaje cercano a Vladimir Cerrón, Richard Rojas, fuera tácitamente rechazado por el gobierno de Panamá al no aceptarse formalmente su nombramiento como embajador peruano en dicho país, a nuestro gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que insistir en el despropósito de nombrarlo embajador, solo que ahora en otro país, en Venezuela, país que no ha tenido objeción alguna en aceptarlo por quizá cercanía ideológica entre el chavismo, digamos, y el cerronismo, pese a que Rojas claramente no tiene las competencias para ejercer como embajador. Imagínense lo insólito que es que un país acepte como embajador a quien acaba de ser rechazado por otro por no estar a la altura del cargo. ¿Cuán inadecuado debe haber sido ese nombramiento que Panamá asumió el riesgo de generar un incidente diplomático con el Perú por el tema de Richard Rojas? Pero en fin, él dice que es comerciante y estudiante de derecho, como si fuera suficiente para encajarle el cargo. Dicho sea paso, según reporte del Comercio, Richard Rojas estuvo reunido en Palacio de Gobierno el jueves pasado con el presidente Pedro Castillo, el congresista Guillermo Bermejo y el dirigente de Perú Libre, Roger Nájar. Rojas enfrenta hoy una investigación por lavado de activos relacionada a un supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral de Castillo. Así que podríamos llegar al escenario insólito de tener un embajador que no pueda ejercer su puesto porque le han impuesto judicialmente un impedimento de salida del país. Ahora, esto también supone un cambio de política pública hacia Venezuela, porque con el gobierno de Castillo estamos pasando de haber reducido las relaciones con Venezuela a solo nivel consular, en respuesta a que consideramos en su momento como país que la elección de Nicolás Maduro no había sido legítima y que Venezuela, por tanto, había dejado de ser una democracia. Esta es una discusión un poco más compleja porque algunos dirán que el Perú ya tiene relaciones diplomáticas normales con muchos países que no podrían ser considerados democracias. Eso es verdad. Es un argumento válido para señalar que el Perú puede considerar que un país no es una democracia, incluso decirlo públicamente y aún así no romper relaciones con ese país. Lo que sí me parece increíble a estas alturas es que se siga diciendo de parte de líderes de la izquierda, como en este caso representantes del partido de gobierno, que en Venezuela hay democracia, cuando es evidente que no hay elecciones limpias, que hay persecución política a los rivales del régimen, que se forzó la existencia de una asamblea paralela para bloquear al Congreso de mayoría opositora, que las autoridades judiciales y electorales están tomadas por el poder de turno, que no se permite a la prensa ejercer su trabajo con libertad, que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y la lista sigue. El Perú puede concluir que, a pesar de todo esto, sigue siendo necesario que tengamos relaciones diplomáticas con Venezuela, pero de ahí a salir a defender que en dicho país hay democracia, solo se podría explicar, como les digo, por afinidad ideológica con el chavismo o porque hay un interés más mundano en que Perú Libre tenga un operador en esas tierras. Richa Rojas ha llegado a decir que la situación de Venezuela y Perú son comparables porque en ambos países, señala él, hay persecución política. Pero no hay punto de comparación entre tener en un calabozo a un líder opositor como Leopoldo López en Venezuela, quien estuvo encarcelado precisamente por ser rival político del régimen de Maduro, y que en el Perú se investigue a los dirigentes de Perú Libre por un poder judicial independiente en tiempos en los que el gobierno está en manos del partido y la bancada de Perú Libre es la primera minoría del Congreso, habiendo pues ya evidencia muy seria de que integrantes del partido podrían haber estado implicados en una serie de delitos. Repito, no hay punto de comparación, aunque claramente Perú Libre quiere hacerlo ver así. En fin, siendo Richa Rojas un investigado, aunque todavía no sentenciado, por lavado de activos, que además no tiene competencias o trayectoria como para asumir el cargo de embajador, se genera también la suspicacia de que se pueda abrir con este nombramiento un conducto para sacar dinero del país o traerlo. Otro nombramiento de este gobierno que resulta inaceptable si uno se guía por criterios mínimos de meritocracia. Meritocracia que parece hoy irrelevante para una persona que sí tiene larga trayectoria en la Cancillería como el actual ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua, quien parece que ha preferido mirar para otro lado. Anoche hubo una denuncia en el programa de Punto Final de Latina sobre un tema bastante irregular. Resulta que funcionarios de la Dirección de Migraciones estaban tomando capturas de pantalla de sus propias máquinas cuando políticos, periodistas y otros personajes públicos pasaban por el chequeo que se hace en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y luego mandaban esas capturas de pantalla a un chat de WhatsApp. Esto, como les digo, es muy irregular y no se entiende cómo información personal delicada de personas públicas, como sus fechas de salida del país y en qué vuelos salen, estaba circulando pues en un chat privado. Pónganse a pensar que esa información podría ser utilizada para cometer crímenes, como entrar a sus casas cuando estuvieran fuera del país, o podría suponer algún tipo de reglaje para otros propósitos. El periodista Christopher Acosta de Latina tuvo acceso a conversaciones de ese chat porque justamente alguno de los integrantes se dieron cuenta de que estaba haciéndose algo ilegal y decidieron denunciarlo ante la prensa. La Superintendencia Nacional de Migraciones no ha tenido cómo explicar esto y ha dicho que van a abrir una investigación interna. Paso rápidamente a las noticias internacionales. Este fin de semana se conoció que el presunto testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, quien fue capturado, digamos, en Cabo Blanco, en África, estaba siendo extraditado a Estados Unidos y que ya había salido en un vuelo rumbo a Miami, Florida. ¿Qué ha hecho el régimen venezolano que nuestro flamante embajador en Caracas califica como democrático? Pues ha arrestado seis venezolanos, o ha encarcelado, mejor dicho, a seis venezolanos con ciudadanía estadounidense que eran ex ejecutivos de la petrolera Citgo en represalia por esta extradición. Estos habían sido condenados por corrupción el año pasado y puestos en arresto domiciliario, según leo en El País, pero con la extradición de Alex Saab, Maduro ha decidido mandarlos a la cárcel, evidenciando pues cómo se utiliza la justicia para fines políticos. Hay mucha preocupación en el régimen venezolano de que, para salvarse a sí mismo, Saab revele detalles de presuntos negocios ilícitos vinculados al gobierno. Todo esto hecho también que el régimen de Maduro suspenda las negociaciones con la oposición que se estaban llevando a cabo en México. Y una noticia internacional que me ha dejado preocupado es que se ha hecho conocido que el ejército chino probó en agosto un nuevo misil hipersónico con capacidad nuclear que, según el Financial Times, circuló alrededor del globo y luego aceleró para alcanzar su objetivo final. Esto demuestra el nivel de avance que ha alcanzado el poderío militar chino, que, conforme al diario británico, ha sorprendido incluso a las agencias de inteligencia estadounidenses. Esta mañana veo también cobertura en la prensa internacional relacionada a la OTAN y cómo esta alianza ve crecientemente a China como un riesgo militar que necesita contrapesar o controlar. Y una noticia de último minuto: acaba de confirmarse el fallecimiento del ex secretario de Estado estadounidense Colin Powell de complicaciones relacionadas a un caso de COVID-19. Tenía 84 años. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.